Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terrafirme, AFP Habitat, Consorcio, Asociación Chilena de Seguridad, Mita Rentacar, Banchile Inversiones, Volvo, Talana y Movistar. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con un minuto de este día lunes 17 de agosto del año 2020. Consuelo, Matías, ¿cómo están? Buenos días. Un sol muy bonito, pero muy tímido en términos de efectos calóricos, sale sobre Santiago en una mañana muy fría.
Buenos días, Consuelo, buenos días, Nicolás. ¿Cómo están ustedes?
Hola, buenos días.
Buenos días. Exactamente, bastante frío y una ciudad donde deberá desconfinarse, por lo tanto, bastante más, con dos comunas muy populosas, muy grandes, donde debiera notarse una gran diferencia, sobre todo siendo Santiago este punto de paso por esencia. Si Providencia era se retrasó un poco su apertura por ser una comuna muy de paso, muy de flujo de otras comunas, Santiago lo debiera hacer incluso más aún, con 2,5 millones aproximadamente de población flotante. Por lo tanto, vamos a ver aquí cómo es el comportamiento y hay que seguirlo de cerca en este día, que parte es lo mismo que Estación Central, que activa probablemente muchos servicios públicos muy masivos, como terminales de buses, en fin. Tenemos invitado Consuelo. Ya está con nosotros.
Sí, ya está con nosotros el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, para conocer más detalles de lo que ha estado anunciando el gobierno, bueno, desde la cuenta pública, pero ayer se conocieron, un doble clic sobre todas las iniciativas de inversión para la reactivación económica en el marco del desconfinamiento, del plan paso a paso. Ministro Moreno, ¿cómo está? Buenos días.
¿Qué tal, Consuelo? ¿Cómo están ustedes, Nicolás, Matías? Pues muy buenos días. Bueno, efectivamente. Bien. El presidente dio a conocer más detalles de esta iniciativa, que es tan importante, porque ahora que la salud nos está permitiendo que haya un poco más de movilidad, lo he escuchado ustedes cómo están, digamos, las distintas comunas ya comenzando a abrirse. Bueno, comienza a aparecer la otra cara de esto, ¿no? Que es que tantas personas han perdido su trabajo, otros tantos que lo tienen suspendido y otros que se han retirado de la fuerza de trabajo. Si uno suma todo eso, estamos largo por sobre los 2 millones de personas que no tienen trabajo y que lo van a necesitar ahora cuando ya existe la posibilidad de volver a trabajar.
¿Ministro? Claro que sí. Hay un desafío, perdona Nicolás, hay un desafío dale, concreto y que planteaba usted en el día de ayer, que esto significa aumentar en un 50% la inversión que hace el Ministerio de Obras Públicas de manera tradicional, regularmente.
Sí, para el año 2021 esa es la cifra, ¿no? Hay que aumentar.
¿Cómo se puede mejorar esa capacidad? ¿Cómo se puede mejorar y qué desafíos implica para el ministerio llegar a montos tan grandes de inversión?
Bueno, es un desafío enorme porque además estos son proyectos que no son proyectos grandes, porque la base de primer criterio para escogerlo es que sean proyectos que se puedan realizar muy rápidamente y que tengan avanzados ingeniería, diseño, aprobación. Entonces, obviamente no puede ser un proyecto nuevo, grande, que demoraría muchos años, y que en general son proyectos más bien pequeños y medianos. Además, son distribuidos a todo lo largo de Chile, así que estamos hablando de miles de proyectos adicionales. Y esto además, con obviamente que también en los ministerios y también en el Ministerio de Obras Públicas, el efecto de la pandemia también existe, ¿no? Tenemos una gran cantidad de personas en grupo de riesgo, otros que están trabajando en teletrabajo, o sea, las dificultades que tiene todo el mundo también existen dentro del ministerio, así que es un desafío grande, pero lo vamos a sacar adelante. Para que hacer un esfuerzo importante, pero este es el momento donde la gente necesita el aporte de los servidores públicos que están, en este caso, en el Ministerio de Obras Públicas y en el resto de los ministerios, porque esto no es solamente el Ministerio de Obras Públicas, es también vivienda, transporte, agricultura, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y muchos otros.
Sí, el énfasis, ministro, entiendo, o uno de los énfasis es los empleos, el empleo y activar el empleo. ¿Cuándo debiera notarse justamente en el empleo, ministro, esto? ¿Cuándo empiezan a darse los primeros
empleos? A ver, el empleo es el objetivo central, ¿no? Yo diría, los otros, hay otros objetivos, pero que al final a lo que apuntan es que también sean una manera de generar más empleo. También hay el objetivo de que las empresas vuelvan a invertir, que vuelvan a contratar, pero al final es para que produzcan empleo. El objetivo final y principal es el empleo. ¿Cuándo se va a notar? Bueno, hay dos caminos. Uno tiene que ver, ¿no es cierto?, con el subsidio a la contratación, y por lo tanto ese va a ir ahora, digamos, al Congreso, y en cuanto esté aprobado va a poder ser de aplicación bastante rápida. En lo que refiere al plan de inversiones, el plan de inversiones toma algún tiempo, van a partir las licitaciones ahora, pero hay un tiempo en que se estudian las licitaciones, hay un tiempo en que se determina quién hace la entrega, hay que entregar los terrenos, así que yo diría el mayor impacto va a empezar en la parte final de este año, en el último trimestre de este año, y particularmente en el año 2021. Hemos buscado también actividades aún más pequeñas y más rápidas que pudieran, digamos, tener un efecto más corto, pero son menores, ¿no? La mayor parte de las inversiones. Por ejemplo, hay parte de los subsidios que hace vivienda, que son no son para nuevas casas, sino que son para reparación y mejoramiento de las casas existentes. Por ejemplo, mejoramiento de fachada, y esos son bastante rápidos, asignan bastante rápido, y las personas pueden comenzar a ejecutar en forma rápida, contratan a una persona, dos, y se va haciendo, digamos, sin demasiados trámites y aprobaciones. Y no requieren un estudio de una licitación, simplemente se asigna el concurso y la persona puede empezar a ejecutar rápidamente. Ahora, transporte tiene también cosas similares, ¿no? Hay una parte de lo que hace transporte que tiene que ver con estudios que son fácilmente asignables y que tiene que ver con determinar los flujos de transporte que son necesarios para las nuevas líneas del metro, de ferrocarriles, y que también son más rápidos de poder implementar. Y en fin, a través de las subdere, que es todo lo que hacen las municipalidades, ellos tienen, ahí se van a invertir más de 100 millones de dólares, y que tienen que ver con programa de mejoramiento de barrio y programa de mejoramiento urbano, que tienen que ver con plazas, veredas, sedes vecinales, que son cosas más pequeñas y que por lo tanto requieren menos trámites.
Ahora, porque 34 mil millones de dólares se dice, es un número que se dice fácil, y 250 mil empleos se dice más fácil, pero porque, por ejemplo, en cualquier obra mediana o grande que requiera declaración de impacto ambiental, estudio de impacto ambiental, claro, trabajo con las comunidades locales, estamos hablando de procesos largos y complejos.
Claro, por eso, Nicolás, que creo que es importante lo que tú señalas para que se entienda bien. 34 mil millones es el monto total que invierte, digamos, la inversión pública. Y eso, hay una parte que son lo que está dentro de los presupuestos que son regulares. Lo extra son 4.500 millones de dólares. Los otros, digamos, 29.500, son lo que está previsto, digamos, realizar, que ya es bastante difícil de hacer con las dificultades de la salud que existen. Y eso, por supuesto, que está constituido en una parte con proyectos que tienen todas las dificultades que tú mencionas y que han seguido y seguirán, digamos, el trayecto que tienen que hacer, y trataremos que salgan lo más rápidamente posible. Por eso mencionaba yo que lo adicional no son proyectos grandes, porque crear un proyecto grande es una cosa que va a tener un efecto en 5 o 10 años más. A partir de hoy día, diciendo, mira, vamos a hacer una obra nueva, una cosa que no teníamos pensada, eso no va a suceder. Entonces estamos trabajando para que lo que está previsto, por ejemplo, el plan de concesiones, que está en 1.000 millones, va a subir a 3.000 millones en licitaciones. Pero eso va a tener un impacto en varios años más, porque sí, claro, el que lo recibe, el que gane esa licitación, tiene que comenzar por hacer diseño, tiene que hacer ingeniería, tiene que obtener las aprobaciones ambientales, va a estar construyendo en algunos años más. Esto está centrado en obtener trabajo hoy. Y por lo tanto son proyectos pequeños y medianos que ya tienen ingeniería, que ya tienen diseño, que están muy avanzados en sus aprobaciones. Así que ese es el criterio número uno con el cual fueron seleccionados. Así que esa parte está bastante avanzada. Aquí el proceso que tenemos que hacer ahora no es tanto de eso, sino que el proceso que viene de hacer la licitación, que parten, como digo, ahora, y cuando digo ahora es esta semana. Y luego de eso, entonces, el tiempo que demoran las empresas en estudiar la licitación, postular, decidir quién es el que va a hacer ese trabajo, entregarle, digamos, ese contrato, pasar por la Contraloría y que comience a trabajar. Y ese es el tiempo que nos resta en general para las obras. En el caso de vivienda, hacer el concurso de vivienda, que la gente postule, que se determine quién es, que se hagan los trámites, que la gente presente los papeles, tenga su subsidio y que luego entonces pueda obtener su casa.
Ministro Moreno, haciendo una analogía con lo que ocurre en salud y las vacunas, siempre o antes de este mundo COVID en que estamos viviendo, los periodos estaban supermente claros y descritos, cuánto debiera durar cada parte del proceso, fase 1, fase 2, fase 3, en fin. Pero aquí la necesidad hace que la fase 1 sea mucho más corta, la 2 también, la 3 también, y que en un tiempo que nunca nadie imaginó las vacunas podían estar listas. Bueno, esa analogía la llevo al mundo de las licitaciones. Puede que los procesos que en sí son súper engorrosos, de diseño, de ingeniería, de licitación, que uno dice, bueno, pero antes de 2 o 3 años esto es imposible, los permisos ambientales, municipales, en fin, que sufran también una modificación y que se piense fuera de la caja, se piense distinto y que un proceso completo que solía durar 3-4 años, hoy día dure 1 año y medio sin saltarse requisitos fundamentales y respetando, por ejemplo, las normas medioambientales. ¿Se va a revisar todo eso?
Es parte del plan revisar todo eso. Hay una parte que no es lo que estábamos hablando, que tiene que ver con los grandes proyectos. Ahí hay más de 20.000 millones de dólares, que son 24.000 millones de dólares, que están muy cerca de poderse hacer, que están en todos estos trámites que tú mencionas, tanto públicos como privados. Hay muchos proyectos mineros, muchos proyectos de energías renovables no convencionales, que tienen que cumplir con una serie de cosas y que es importante que las cumplan, pero que son procesos muy lentos. Y hay una oficina, y esto está a cargo del Ministerio de Economía, que lo que está haciendo es precisamente destrabar todo esto, apoyando esos proyectos, pero aparte de eso, revisando todo, digamos, cada una de estas cosas. Hay más de 30 medidas para reducir, digamos, lo que es la burocracia y el tiempo perdido innecesario, porque hay una parte que es completamente necesaria. Así que eso en lo que refiere a esos grandes proyectos. En lo que refiere a la cosa de los 4.500 millones de dólares y de estos proyectos más pequeños y medianos, nosotros estamos modificando el reglamento de contratación de obra pública también para reducir los tiempos que hay en cada etapa que hay que cumplir. Son etapas que hay que cumplir necesariamente. Hay que darle tiempo a las empresas para que estudien la licitación, hay que hacer competir a las empresas, en fin, hay que, obviamente que si no costaría, digamos, el triple hacer cada cosa, pero los tiempos involucrados los vamos a reducir al mínimo, y también estamos haciendo otros cambios que tienen que ver con cómo hacer que empresas más pequeñas puedan participar, que haya más competencia. O sea, hay varias modificaciones que vamos a hacer particularmente para este periodo de, llamémosle, de urgencia máxima, ¿no?
Donde probablemente van a tener que trabajar además con Contraloría, si es que se van a hacer ajustes, ¿verdad?
Efectivamente, sí. Tuvimos una reunión la semana pasada, todos los ministros que estamos involucrados en esto, con el Contralor y con su equipo, y hemos diseñado, digamos, un método de trabajo para que también la parte de la Contraloría sea más rápido y nosotros, digamos, de alguna manera le hagamos un prechequeo que permita que su trabajo sea más fácil y más en menos tiempo. Insisto, sin cambiar las normas en el sentido de las cosas que hay que verificar, porque son importantes, pero tuvimos una gran recepción del Contralor y de su equipo, de manera tal de que, porque para ellos también va a ser aumentar enormemente el trabajo. Cada una de estas cosas tiene que ser aprobado por la Contraloría y eso significa mucho más trabajo, y nosotros necesitamos que ese mucho más trabajo sea hecho en mucho menos tiempo. Entonces, por esa fue la razón de poder tener una conversación con él, y hemos tenido una muy buena recepción, y espero que trabajando en equipo podamos acelerar los plazos.
Ministro, cuando nos hablaba de los criterios sobre los cuales se están seleccionando, ya se seleccionaron los proyectos más pequeños o medianos que se van a realizar y donde la primera prioridad es el empleo, vienen un montón de elecciones, entonces me imagino que también ahí tienen que hacer un filtro para que no se les acuse, porque además van a ser proyectos rápidos, de corte de cinta rápida también, para que no se les acuse de estar haciendo política electoral con estos proyectos.
Bueno, en esto hay que seguir todos los controles que tiene el Estado, por eso digo que hay que hacer esto más rápido, pero no saltándose los pasos, porque digamos aquí, si no, lo que terminamos es peor, ¿eh? Y termina finalmente en que todo se se detiene porque se encontró un problema que estaba mal hecho y entonces
no me refiero a cuál, a dónde se van a ejecutar los proyectos porque hay elecciones municipales, parlamentarias, presidenciales, entonces donde uno corta la cinta o hace la sede vecinal importa.
Sí, aquí dos cosas respecto a eso. Uno, los proyectos están en todo el país, porque el problema es en todo el país, no están concentrados en ninguna parte y están armónicamente distribuidos, digamos. Esto es un punto que hemos trabajado bastante porque tenemos que ir a resolver problemas en todas partes. Pero en segundo lugar, este plan, en silencio, digamos, y con tiempo lo hemos trabajado con muchísima gente. Formamos un comité asesor donde están, por ejemplo, los presidentes de las asociaciones de alcaldes, de las tres asociaciones de alcaldes que hay. Hay gente de todos los colores políticos, hay dirigentes gremiales, digamos, de los empresariales, pero también de base, de los comités de vivienda, de los comités de APR, hay académicos que trabajan en este tema y con los cuales hemos, digamos, estado conversando este tema con anticipación. Hemos trabajado con los exministros de vivienda, con los exministros de obras públicas, con los exministros de agricultura, recibiendo sus opiniones, o sea, con las comisiones de obras públicas y de vivienda del Congreso, tanto de diputados como de senadores, en reuniones que hemos tenido para discutir, digamos, cuáles son los criterios para hacer esto. Así que la idea en esto es trabajar en forma lo más amplia y completamente abierta. Yo creo que este es un problema de tal magnitud el que tenemos, que ojalá no gastemos ni un pero centímetro de energía en discusión y en pelea, sino que todo sea lo más participativo, que contemple las mejores opiniones que podamos tener, y todas las buenas ideas son más que recibidas. Más aún, alguien me preguntó por ahí, digamos, si estábamos dispuestos a cambiar. Yo le digo al tiro, después de la experiencia de lo que hemos vivido en salud y frente a la situación que vivimos, aquí hay que ser extremadamente flexible. Aquí hay que aprender mientras vamos caminando, ir solucionando los problemas que se nos vayan presentando. El problema es muchísimo más grande que el plan que estamos presentando. Aquí lo que pretende el plan no es resolver el problema. No hay manera que el Estado resuelva el trabajo de todos y cada uno de los chilenos. Aquí lo que se pretende es hacer un esfuerzo muy, muy grande para que la economía parta, ¿no? Y vuelva a funcionar, y cada persona vuelva a abrir su negocito, vuelva a hacer su inversión, parta con la empresa, decida, digamos, volver a trabajar. De eso es lo que se trata, que esto nuevamente se ponga de pie. Y además, basado, y no es casualidad que ambos planes se llamen paso a paso, basado en que el fundamento de todo esto es la salud. Todo esto se basa en que la salud ha mejorado, permite una mayor movilidad, pero todos sabemos que en la medida en que se abre hay el riesgo de tener que volver atrás, y por eso esto también hay que hacerlo con protocolos muy estrictos. Va a ser necesario volver atrás si es que la salud no nos acompaña, y por eso que estos dos planes, digamos, son hermanos en ese sentido. No hay manera de hacer esto si la salud no nos acompaña.
Ministro, sin duda, pero hay también la paz, la tranquilidad, es decir, básicamente el orden público, son fundamentales en estas materias. Y usted probablemente es testigo privilegiado de lo que ha de lo que está ocurriendo en la Araucanía. Usted estuvo muy involucrado en su rol de ministro de Desarrollo Social, y usted, igual que yo, ha escuchado, el viernes estuvo con nosotros el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Juan Sutil, quien hablaba del riesgo inclusive de que se generara una situación de guerra civil en la Araucanía, y todo lo que ello implica. Entonces, hablar racionalmente de planes de activación, de empleo y todo lo demás, en el entendido de que esto se puede desarrollar, necesita un clima para desarrollarse. ¿Cómo afecta a la Araucanía esto y cómo ve en su rol de testigo privilegiado lo que está ocurriendo en la Araucanía?
La Araucanía es un lugar donde los dolores son extraordinariamente profundos y que llevan muchísimos años, ¿no? Alguien podría decir que son décadas o siglos, a lo mejor. Y los dolores que han sufrido las personas son tan profundos que es muy difícil juntar los grupos, y todas las personas sienten que tienen justa razón para no conversar y no, digamos, tener una acción común con el resto de las personas que conviven en el mismo lugar. Y eso es lo que hay que romper, ¿no? Por eso que es muy importante todo lo que se puede hacer en materia de diálogo, de acción en común, esto más allá de las cosas específicas que signifiquen cambios en la ley, apoyo, en fin, entre ellos por supuesto también el apoyo económico, ¿no? Porque estas dos cosas, es cierto que el clima, digamos, que se genera es un insumo necesario para el progreso económico, pero también el progreso económico ayuda a que haya más tranquilidad, o sea, hay las dos cosas.
De acuerdo, pero hay salida en términos, el ministro de Justicia está viviendo horas decisivas en la negociación respecto a una ley, una huelga de hambre seca que podría generar una situación muy compleja.
Siempre hay salida. Digamos, la situación en la Araucanía es mucho más, digamos, es muy compleja sin duda, como se lo señalé, pero hay situaciones mucho más difíciles que hemos vivido en la historia y que otros países han vivido y lo han logrado superar, de esta naturaleza y de otra. Hay que tomar la decisión de resolverla y hay que dedicarle muchísima energía a hacerlo. Y digamos, todo esto que ha pasado de tantos años de sufrimiento a veces es lo que hace que todo el mundo diga en algún momento, bueno, resolvamos esto. De hecho, ha habido un cambio grande, ¿no? Hoy día este es algo en lo cual el país ya no lo mira lejos, sino que lo considera un tema nacional. Hay, según las encuestas, 75% de la población que considera que hay que hacer un cambio en el trato y en la forma, digamos, en que nos relacionamos con el pueblo mapuche y en general con los pueblos originarios. Esa encuesta hace 20 años atrás habría sido probablemente el inverso, ¿no? Y ha cambiado radicalmente. Eso da un espacio nuevo para resolver muchas cosas. Así que yo creo que, por supuesto, la situación es muy difícil. No me toca a mí hoy día estar en eso directamente, son otras personas. Pero yo creo que esto es una tarea que Chile tiene que acometer y no hacerlo solamente agrava el problema.
Ministro, usted sigue contactado, no me refiero en lo personal, que probablemente lo sigue estando con personas que le tocó vivir y trabajar en esa época, sino que usted está trabajando, está activado usted políticamente también en ayudar a una solución que es multifactorial, que es amplia, que me imagino que no está en manos de una sola persona, ni mucho menos, porque el terreno ganado en esa época fue demasiado visible y el retroceso o la vuelta atrás fue también muy visible. Entonces, perder esa experiencia ganada me imagino que sería un error.
Digamos, hay otras personas que son las que están a cargo, pero naturalmente yo sigo manteniendo contacto con muchas personas, hice muchas amistades. Por supuesto me tocó conocer muy de cerca y he seguido relacionado con muchas personas, así que obviamente que eso está al servicio de poder colaborar. Pero como digo, los responsables hoy día de tomar las decisiones son otras personas.
Okay, yo le quiero preguntar sobre un asunto que ayer quedó en la incógnita, en un tema totalmente distinto, en un reportaje de La Tercera que tenía que ver con el plebiscito. Usted aparece entre los ministros que no se sabe si es una prueba o rechazo, y ya parece que ya...
Es que cuando a mí me llaman por eso y a mí me dicen que los ministros no tienen que decir nada...
Sí, pero eso ya pasó.
Muchas gracias, paso.
Gracias por llamar, siga participando.
Oiga, pero eso ya es muy ochentero la presidencia. Además que, por lo que yo entiendo, me han dicho otros, quizás todos lo tienen para su lado. Usted es claramente partidario del rechazo, resueltamente, como dijo ayer el ministro Lamán.
Mi posición es paso. Realmente sobre... No, yo en este tema, de este tema no hablo, no porque no tengo una posición, tengo una posición muy clara, pero no hablo de este tema porque, digamos, no puedo separar mi posición de ser ministro, y si la posición, digamos, de los ministros es que no deben tener, digamos, no deben participar en esto, y esa es la posición que el presidente ha establecido, bueno, esa es la posición, no es otra cosa, no es que no tenga una posición, por supuesto que la tengo, pero no corresponde ni veo en qué aporta, digamos.
Y a la Mani Desbordes están en falta, entonces, porque ellos han dicho abiertamente que son uno prueba y el otro rechazo.
Eso tiene que preguntarle a ellos.
Y Víctor Pérez también ya lo ha dicho claramente.
Por eso sí, así vi que, pero por eso digo, pero digamos, cuando se hizo el artículo así era, y bueno, y hasta ahora así es, así que por el momento, yo, mientras el presidente no diga una cosa distinta. Está bien.
Bien, ministro de Obras Públicas, ministro Alfredo Moreno, muchísimas gracias por esta conversación en Duna.
No, gracias a usted, hasta luego.
Adiós,
buenos días. Buenos días.
8:25.
¿Qué es lo que está pasando en Bielorrusia? Bueno, tenemos una idea aproximada. Lukashenko, este líder que lleva 26 años en el poder, realiza una elección, la obtiene, ¿cuánto fue, Matías? 80+% de apoyo.
80. No exageres, claro. 80.
Sí, pues.
80, no, bueno, no exageres.
Más sería mucho.
¿Ah? Claro, más se notaría, dices tú. Más podría llegar a notarse. Bueno, las dudas.
Perdón,
respecto...
Consuelo, hace pocos minutos el canciller del Reino Unido ha dicho que ha mencionado que esas elecciones son fraudulentas, que no las reconoce. Entonces da la impresión que no solamente al interior de las fronteras de Bielorrusia,
claro,
pasó algo, cambió, hubo a lo mejor un antes y un después, y tú ya nos referiremos, ya hablaremos de qué nos referimos, sino también el apoyo o esta neutralidad de la cual hablan los ministros por la prueba de rechazo, esta neutralidad de los países grandes y poderosos va a empezar a cambiar, y eso puede cambiar también el orden de las cosas.
Bueno, Nico, tú estabas como exponiendo un poco
yo luego del 80%, luego el bullying por el 80% les dejo a ustedes que saben mucho más que yo.
No, qué va, hombre.
No, yo creo que todos hemos estado leyendo mucho de lo que pasa en Bielorrusia porque es de las últimas grandes dictaduras, ¿verdad? Y se plantea además qué efectos puede tener una movilización masiva en Rusia. Lukashenko está, digamos, pidiéndole ayuda a Vladimir Putin. El gobierno de Vladimir Putin, después de las manifestaciones que han ido increchendo y que terminaron este fin de semana con cientos de miles de personas, hay una huelga. El canal oficial de televisión, el canal estatal en este momento en Bielorrusia, los trabajadores están transmitiendo como música pop, según estaba leyendo, con el estudio vacío. Y los trabajadores están afuera en huelga. Hoy de la mañana, Lukashenko, para contrarrestar las imágenes de todas las protestas masivas en Minsk, en la capital y en otras ciudades, también apoyo en ciudades rusas, que se dio las mujeres de blanco con flores rojas. Bueno, Lukashenko fue en helicóptero a una fábrica donde esperaba tener como un pequeño baño de masas y para demostrar que todavía seguía en control de la situación. Y los trabajadores en esa fábrica le empezaron a gritar que renunciara. Claro. En esa fábrica.
Que estaba todo armado, aparentemente.
¿Y cómo armado?
No, todo en favor de...
Era un evento de él, digamos.
Era
una actividad,
a favor de él. Acto era un evento para trabajadores,
claro. Era una actividad oficial, digamos, eso es a lo que me refiero.
Exactamente, era un evento para él. Esto es una planta de
tractores. Era como que en otra época, en un centro del SEMA, pifiaran a un dictador, por ejemplo.
De SEMA Chile, claro.
Era como, claro, inesperado, ¿no? Inesperado.
Como algo loco.
Las damas de rojo. Sí.
Bueno, y entonces decían, toda la gente decía, bu, qué sé yo, renuncia, y Lukashenko dijo, ustedes están diciendo que las elecciones fueron injustas y quieren elecciones justas. Bueno, esta es su respuesta, ya tuvimos una elección y no va a haber otra elección hasta que me maten.
Hasta que me maten, claro.
Eso dijo, hasta que me maten.
Hasta que me maten,
sí. Es impresionante la historia de detrás, bueno, todos hemos estado siguiendo un poco porque llama mucho la atención que esta candidata tan improbable, que le fue tan mal, que una profesora de inglés, joven, 37 años, con niños que tuvo que sacar del país a Lituania, por eso ella sale a Lituania esa misma noche, no, la mañana siguiente de las elecciones, hace una semana. Y ella salta al ruedo porque, claro, se exilia a donde había mandado a sus hijos, ¿ya? Porque toman preso al marido, que era el candidato. Entonces ella dice, ok, yo voy a ir por mi marido y por los otros candidatos que están detenidos. Y se convierte al final en un fenómeno. Nadie sabe cuánto sacó, pero es terrible porque ella, el día que tiene que irse, dice, la obligan a grabar un video donde dice que la gente, por favor, no proteste. Básicamente,
claro,
todo el mundo especulaba con que estaban amenazando, a su marido, que estaban amenazando a sus hijos o amenazándola a ella. Entonces ella se va a Lituania con un discurso que no tenía nada que ver con la campaña que había llevado adelante y con estos resultados absurdos de un 80%. Esto es una bola de nieve, hay que ver qué es lo que hace Putin finalmente, porque lo que sucede en Bielorrusia puede preocupar a Putin en términos de, oh, ¿qué pasa si la gente comienza a protestar, verdad? ¿Qué pasa si la gente pierde el miedo a protestar? Porque lo que hizo además el cambio en la actitud de los gobiernos, y por eso lo que planteas tú, Matías, de que, por ejemplo, los gobiernos europeos están criticando las torturas, tomaron muchísima gente presa en las manifestaciones a partir del lunes de la semana pasada y empezaron a salir todas las denuncias de tortura. Y eso fue algo que gatilló una respuesta internacional masiva. Y ahora está derivando entonces en que hay países que van a comenzar a considerar que las elecciones no son legítimas.
Claro, da la impresión, cuando uno ya tiene ciertos años y ve el devenir de dictadores, lo vio, no sé, cuando éramos más chicos, desde la caída de los... Yo era re chico, me acuerdo, de la caída de Mariscal Tito en adelante, ¿no es cierto? De lo, qué sé yo, lo Ceausescu, y hay tanto y tanto, sí, que, claro, que da la impresión que si mirado bien desde lejos, como siempre, en algún momento se produce un quiebre, como que en algún momento cruje algo, ¿eh? Uno ve que los dictadores son férreos, son firmes, son importantes, son invencibles, pero de repente pasan cosas que uno dice, ¡up!, dobló la esquina. Lo que no quiere decir que caigan en ese momento, pero que se produce un antes y un después, ya sea por, depende de cada momento del tiempo. Hoy puede ser, por ejemplo, esta desobediencia civil en el caso de Lukashenko, de la población, que ya ni siquiera los funcionarios públicos, porque hace un par de días estos mismos funcionarios públicos intentaron hacer una manifestación masiva que, según el régimen de Lukashenko, fueron 60.000 personas, y según los observadores así independientes eran 4.000 personas. Ese mismo día empezó por esos días empezó estas protestas de todos los días de gente opositora que antes no se atrevía y que llevan cientos de miles, las fotos son muy impresionantes, de gente que ya parece que le perdió el miedo, siente que ya no salgo yo solo, sino que salgo yo, sí, y dos, pero... tres más. Y eso, ¿cuál es la bola de nieve que dijo la Consuelo? Cuando eso se produce, donde yo pierdo el miedo a, por ejemplo, parar, si soy funcionario público, a subir videos. ¿Han visto los videos? Hay unos videos de violencia policial que antes no salían y que son monstruosos. Ese tipo de cosas hace que la bola de nieve pasa que, por ejemplo, los gobiernos de Europa o otros gobiernos de potencia empiezan a decir que las elecciones fueron fraudulentas. Entonces da la impresión de que esto no tiene vuelta, no hay un regreso. Putin es el factor de detente, cuánto tiempo lo va a soportar, cuánto tiempo le conviene soportar a Lukashenko. Esa es una pregunta que todavía no está resuelta, pero da la impresión de que estamos...
Me encantaría tener la cuarta parte del optimismo que tienes tú. Yo tengo la impresión de que la comunidad internacional tiene muy poco que hacer en estos casos. Efectivamente, el factor, el día que Putin le decía bajar el pulgar, ahí finalmente ese va a ser el momento, pero antes de eso, dado justamente el involucramiento de Putin, si Putin sigue apoyando a Lukashenko, yo creo que no hay ninguna posibilidad real de que la comunidad internacional pueda hacer mucho. Puede ser. Y eso puede terminar lamentablemente en un baño de sangre.
No, también puede ser. Hemos visto dictadores de todo tipo, por ejemplo el caso de Maduro, en algún momento lo, claro, vimos tambaleando con muchísima gente pasando hambre, siendo torturada y saliendo a la calle, perdiendo elecciones, robándose elecciones, y ahí está, y aparentemente está mejor que hace un año desde el punto de vista de la firmeza del régimen. Está bien, sí, hemos visto dictadores de todo tipo, pero, o sea, que se sustentan o se sostienen de maneras muy disímiles, pero da la impresión al menos de que va a pasar un obstáculo, va a tener que pasar, si Lukashenko pasa este obstáculo, es el más duro que le hemos visto en sus 26 años de régimen. Ahora, si se va a sostener, ese tiempo lo dirá.
8 de la mañana con 34 minutos.
Casas El Canal, ubicadas en el sector de Santa María de Manquehue, cuenta con espacios comunes adaptables de primer nivel. Un proyecto con un diseño y estilo simplemente elegante. Ingresa en terrafirme.cl.
Si eres afiliado de AFP Habitat y quieres retirar el 10% de tu ahorro obligatorio, realiza tu solicitud en www.afphabitat.cl sin necesidad de tu clave Habitat. Recuerda que es un único retiro y tienes hasta un año para realizarlo.
Si estás usando menos tu auto, contrata el seguro de auto por kilómetro de Consorcio y paga un valor mensual base fijo más un costo variable por los kilómetros recorridos en el mes. Paga solo por lo que manejas. Cotiza hoy Cotiza ahora en www.consorcio.cl.
La Asociación Chilena de Seguridad, a través de su iniciativa Señales de Vida, busca entregar información y herramientas para aprender juntos nuevas normas seguras de comportamiento. Conoce las herramientas para empresas y trabajadores en señalesdevida.cl.
En Mita se están moviendo por Chile apoyando a todos los que trabajan para combatir esta pandemia, ahora con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo esporádico en otra sucursal. Más información en Mita.cl, Mita Rentacar y Leasing Operativo.
El equipo de Banchina Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o en la aplicación Mi Inversión. Con Banchina Inversiones, tus inversiones en casa.
En Mita nos movemos por Chile. Por eso nos sumamos con diferentes promociones en arriendos esporádicos para que todos los que están apoyando en esta pandemia puedan seguir en movimiento. Con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo en otra sucursal, con la entrega a domicilio completamente gratis y con un 20% de descuento extra en arriendos de camionetas urbanas para que juntos sigamos moviéndonos por Chile. Infórmate más llamando al 2-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
Seguimos cuidando tu salud y la de nuestros equipos. Por eso, nos encontramos trabajando de forma remota, 100% operativos, para atender todos tus requerimientos de inversión. Gestiona tus inversiones contactando a tu ejecutivo habitual o a través de nuestras plataformas digitales banchileinversiones.cl o la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
En Volvo nos mueven las personas, hacer su vida más fácil y segura. Pero también nos mueve pensar distinto, centrarnos en los movimientos que realmente importan, de mejorar el mundo para todos, más allá de los autos. Hacer que las cosas pasen, dar libertad al movimiento. Pero por sobre todo, nos mueve que las personas disfruten cada momento, con la libertad de ser y pensar distinto. ¿Y a ti? ¿Qué te mueve? Volvo. Freedom to move.
En Talana contamos con la más completa y robusta solución de remuneraciones en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 2.000 empresas a reducir en más de un 30% el tiempo que dedican al pago de sueldos. Nuestras soluciones de firma digital, control de asistencia, aforo y comunicaciones te permitirán una vuelta al trabajo segura y productiva. Talana, el motor de recursos humanos.
Con Movistar Fibra tenemos el internet hogar más rápido de Chile, y no importa en la región en donde vivamos. Si somos de Santiago, Iquique o Concepción. Si vivimos más cerca del mar o de la cordillera. Si hay lluvia o sol todo el año. El desempeño de tu internet siempre debe ser el mejor. Como el de Movistar Fibra, el internet hogar más rápido de Chile. Verificado por Speedtest. Entra a movistar.cl y contrata hoy Movistar Fibra. Movistar.
Vamos, tú puedes.
¿Amor?
Ahora sí que sí. Creo que tendremos que cambiar.
¡El departamento! Inmobiliaria Tierra Firme ha lanzado Edificio Aqua, en Providencia. Cuenta con una cascada que puedes ver desde los cristales del ascensor. Es demasiado lindo.
Iba a decir de autos.
Ah, también. Y puede ser uno eléctrico, ya que este proyecto está preparado para la electromovilidad. Lo amo.
¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, Edificio Aqua de Tierra Firme. Tu espacio, tu historia.
Si eres afiliado de AFP Habitat y quieres retirar el 10% de tu ahorro previsional obligatorio, ingresa a www.afphabitat.cl. Realiza la solicitud de forma digital y sin necesidad de tu clave Habitat. Recuerda que este retiro lo puedes realizar una sola vez y tienes hasta un año para hacerlo. En AFP Habitat nunca te pediremos tus claves o datos personales por email o cualquier otro medio para hacer tu retiro. Por tu seguridad, utiliza solo nuestros canales oficiales. AFP Habitat.
En Consorcio, asegura tu auto y paga solo por lo que manejas.
Ahora que uso mucho menos mi auto, contraté el seguro de auto por kilómetro Consorcio. Con él pago un valor base mensual más bajo, más un costo variable por los kilómetros recorridos. Además, mi auto está protegido contra robo y daños. Ideal para mí.
Contrata tu seguro de auto por kilómetro Consorcio desde 11.990 pesos fijos mensuales más un valor por cada kilómetro recorrido. Cotiza tu seguro en consorcio.cl. Riesgo cubierto por Consorcio Seguros Generales bajo Pol 120-180-018 registrada en la CMF. Más información en consorcio.cl.
Mira, hijita, te voy a enseñar la receta de mi pastel de choclo.
¿En serio, abuelita?
Hemos aprendido a valorar lo que nos importa y hoy más que nunca es momento de dar una señal para cuidarlo.
Presentamos Señales de Vida, una iniciativa de la H que busca entregar consejos, recomendaciones y toda la información necesaria para guiar las nuevas formas de comportarnos. Descarga tus señales en señalesdevida.cl y comienza ya. Asociación Chilena de Seguridad. Cuidémonos juntos. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Tú elegiste construir tu presente. Nosotros elegimos apoyarte a ti y a más de 24 millones de clientes en todo el mundo, hoy y mañana. En Scotiabank celebramos tu libertad de elegir. Por esto cuentas con todo el respaldo obtenido en más de 180 años de historia y en 36 países, para que tomes las mejores decisiones para tu vida y la de los tuyos, con la solidez que solo Scotiabank te puede dar. Scotiabank, la libertad de elegir tu mundo.
Open Warehouse Volvo, durante agosto comienza a preparar tu próximo viaje de manera segura. Ingresa en volvohomestore.cl, descubre las unidades limitadas con hasta un 35% de descuento. Compra y recibe tu nuevo Volvo sin moverte de tu casa.
Súmate a las más de 2.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, firma digital y más. Talana, el motor de recursos humanos.
Movistar Fibra tiene el internet hogar más rápido de Chile. No importa si eres del norte o del sur, con Movistar Fibra tu internet hogar siempre será el mejor. Entra ahora a movistar.cl y contrata tu Movistar Fibra. Son las 8 de la mañana con 41 minutos. Está con nosotros el alcalde de Estación Central, una de las comunas que empieza su etapa de desconfinamiento, más que desconfinamiento, empieza el primero de sus pasos, Rodrigo Delgado. Alcalde Delgado, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, hola, muy buenos días. Sí, efectivamente ya llevamos 3 horas por lo menos en terreno, así que ya el frío se siente. Pasé a la oficina ahora un poquito antes de seguir y hablar con ustedes, por supuesto, pero la verdad es que ha sido una mañana bien, bien movida desde el punto de vista de la fiscalización y por supuesto también monitoreando lo que está pasando.
Alcalde, desde esa perspectiva hay quienes sostienen que si bien hoy día el cambio va a ser notable y probablemente ustedes ya lo están sintiendo, pero que dado lo que está ocurriendo en la zona de MEX y en otros lugares, aunque había cuarentena y había prohibición de circular, había una actividad muy importante. Ustedes tienen ahí los terminales de buses, la Universidad de Santiago, mucho comercio, la Estación Central, la situación la semana pasada respecto a hoy día, ¿era demasiado distinta?
Sí. A ver, efectivamente uno puede ir separando los ámbitos. Si uno hace un doble clic ahí a la situación, por supuesto que hay, a ver, el comercio ambulante ilegal es un comercio que está ligado a la informalidad administrativa, a la informalidad en vivienda, en salud, en educación, lamentablemente de una cantidad importante de migrantes también chilenos, que después de 100 días, 140, 150 días de cuarentena, por supuesto que hay gente que tiene que seguir pagando esas piezas que lo están abusando, de 2x2, que pagan 220 mil pesos por cada una de ellas, ¿cierto? Que tienen que obviamente alimentar, muchos de ellos tienen que mandar su remesa. Entonces, en ese segmento siempre hay una presión de trabajar. Y eso es un tema que por lo menos en el caso de Estado Central lo controlamos bastante bien. O sea, durante la cuarentena no tuvimos un aumento tan explosivo del comercio ambulante legal. Y sí lo trabajamos con el alcalde de Sandri, porque el barrio MEX, que pertenece a Santiago Centro, obviamente está en la frontera. Claro. Entonces hay una situación ahí que la hemos trabajado en reuniones con Carabineros en conjunto, tenemos una asociación de seguridad con Santiago Centro, ahora vengo justamente del límite, estamos las dos comunas, los dos municipios con su vehículo, con Carabineros, fiscalizando la frontera, porque efectivamente es un lugar bien complejo. Pero hay una situación social de fondo en el comercio ambulante legal, ¿cierto? Lo hemos conversado muchas veces, con Matías tal vez, en televisión incluso, con respecto a que esa gente, lamentablemente, y muchas veces cae en las garras de mafias que lo obligan a llegar con ciertos dineros, a hacer ciertos pagos. Está íntimamente relacionado también con las mafias que traen a los migrantes, fundamentalmente haitianos en el pasado, ¿cierto? Que los traían engañados, lo hacen vivir en ciertos lugares por hacinamiento crítico. Entonces, el comercio ambulante ilegal no es solamente lo que uno ve en la cuneta, hay una cosa mucho más de fondo, pero eso separándolo también del comercio habitual, ante tu pregunta, ¿cierto? Obviamente que al tener los centros comerciales, por ejemplo, más grandes cerrados, y hoy día pueden empezar a abrir, no hoy día mismo, pero van a empezar a abrir seguramente la próxima semana, en virtud también de otro tipo de comercio no esencial que va a empezar a abrir, por supuesto que eso va generando flujos distintos. Por lo tanto, la situación que vamos a ver en los próximos días, en las próximas semanas, va a ser de mayor flujo justamente ligado a ese comercio. Hay que pensar que la comuna de Estado Central tiene unos flujos de población flotante prepandemia de 1.5 millones de personas por día. Santiago tiene 2 millones de personas al día. Entonces, no toda esa gente va a volver, por razones obvias, pero sí progresivamente vamos a tener flujos que van a ir creciendo, y tenemos que obviamente ir preparándonos con una buena fiscalización, pero también haciendo un llamado a los privados. Los privados tienen un rol fundamental, a mi juicio, en esta etapa de fase de transición.
¿Y qué en este minuto, alcalde Delgado, están aumentaron un poquitito, verdad, los casos activos, por lo menos de acuerdo a COVID-19 en tu comuna, ese sitio web de 106 a 111 entre el 9 de agosto y el 13 de agosto? ¿Con qué parámetros cree usted que Estación Central se va a estar manejando en esta etapa de transición, donde lo más probable es que aumenten los contagios por la alta circulación de personas que hay en la comuna?
Sí, nosotros definimos 5 ejes que son fundamentales. Uno tiene que ver con la estrategia del TTA, ¿cierto? La trazabilidad, sí. El testeo y el aislamiento, ¿cierto? En el caso de ser necesario. Eso es clave. Mientras no tengamos vacuna, la estrategia del TTA es lo más cercano a nuestra vacuna, porque efectivamente cuando aparece un caso, si somos capaces de tener una trazabilidad importante, como la tiene Estado Central, nosotros tenemos cifras sobre el 96% de trazabilidad, de las más altas de Chile, y también de positividad muy baja, menos del 3% estamos. Entonces, obviamente que nos estamos apoyando en continuar con esa estrategia. O sea, aquí lo primero, tanto la entrada a cuarentena como la salida de cuarentena son algo inédito. O sea, inédito para la historia reciente del país, ninguna comuna lo había vivido de esta forma. Por lo tanto, obviamente la estrategia nunca va a ser perfecta. Lo que sí, tenemos que aprender de los errores, tenemos que ser capaces de reconvertirnos rápidamente en los errores y mantener lo bueno y corregir lo malo. Y lo bueno que hemos logrado para tener los números que tenemos, porque yo siempre lo he dicho, o sea, tener los números, hoy día lo hacíamos con el alcalde de Sandri, ¿cierto? Estar en este paso de transición no es casualidad ni lo sacamos en una rifa, digamos. O sea, fue con un trabajo, ¿verdad? Mucho tiempo, mancomunadamente los equipos de salud, los equipos municipales.
¿Y eso cómo lo ha logrado, alcalde? ¿Cómo lo ha logrado? Porque había un artículo este fin de semana en CIPER, donde planteaba que hay una serie de municipios de la zona sur de Santiago que no han querido firmar los convenios para las estrategias de TTA con la Seremi, con el Ministerio de Salud, porque o no alcanzan las plata, o los criterios no son criterios que ellos pueden cumplir. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tanta variabilidad en la región metropolitana en este tema?
Mira, a mí no me gusta obviamente interpelar o hablar de lo que puedan sentir otro alcalde. Yo respeto si alguien no lo quiere hacer, pero nosotros nos pusimos a trabajar codo a codo con el Servicio Metropolitano de Salud Central. Ahí está Emilio Santelice, que fue ministro y está hoy día haciendo un trabajo de campo pero espectacular. Hemos puesto teléfonos celulares para poder hacer turnos 24/7 de trazabilidad. O sea, al principio los turnos eran de lunes a viernes, horario de oficina, por así decirlo. Aumentamos los turnos para tener 24/7, o sea, no hay ningún momento de la semana en el cual se deje de hacer trazabilidad, por ejemplo. Lo mismo con el testeo. Ayer estábamos lanzando un nuevo sistema de testeo, que es el pooling test, que son testeos grupales. Entonces estamos testeando grupalmente, por ejemplo, además de los funcionarios municipales, a todos los trabajadores de los minimarkets, de las carnicerías, de las comidas rápidas. Todos se están testeando grupalmente. Con eso lo pueden hacer mucho más rápido. Te ahorras 5 testeos más de laboratorio. Por ejemplo, se testean 6 personas. Las muestras de esas 6 personas se juntan en el laboratorio. Y si salen todos negativos, se asume que obviamente están todos, ¿cierto? Todos pueden seguir. Y no hay que esperar cada uno de los test por separado. Entonces, es una forma que se puede hacer ya cuando tú tienes positividad bajo cierto rango. Nosotros, como estamos en el 3%, podemos hacerlo. Entonces, la verdad es que yo creo que acá, más que cuestionar la estrategia, te insisto, no hay una estrategia perfecta porque son medidas inéditas. O sea, no, aquí no estamos en presencia de la estrategia de la influenza, por ejemplo, que todos los años sabemos lo que hay que hacer, la vacunación en tal fecha, el grupo de riesgo este, el otro, la cantidad de niños. Acá es algo nuevo, nuevo para todos. Entonces, obviamente nos hemos equivocado, nos vamos a seguir equivocando. ¿Sí? Lo importante es aprender de esas equivocaciones, no cometer los mismos errores, sacar evidencia para poder proyectar el futuro y de esa manera poder tener, obviamente, números como los que hemos logrado. Ahora, es un tremendo desafío pasar a esta fase 2, porque aquí había mucha gente que al principio me decía, alcalde, están sentados por distintos motivos, va a ser el epicentro del coronavirus, y opinólogos y expertos, artículos en distintos medios. Bueno, demostramos que con trabajo mancomunado se podía tener una comuna como esta, con todos sus bemoles, pero con números razonables. Y hoy día que estamos entrando a fase 2, también hay mucha gente diciendo, no, va a quedar la embarrada, están sentados, por favor, no. Oye, y hoy día estamos demostrando en Eje Alameda, no tenemos un solo comerciante ambulante, ¿ya? Ahora, ¿es un tremendo esfuerzo? Sí. ¿Es desgastante? Por supuesto. ¿Alcalde? ¿Requiere muchos recursos? Sí. O sea, no es fácil, pero de verdad que estamos dejando los pies en la calle para poder, obviamente, conseguir el objetivo.
Alcalde, una cosa es lo sanitario, otra cosa es lo económico. Y lo económico, primero para la municipalidad, ¿cuánto está afectando la cantidad de ingresos por no pago de patentes, por ejemplo? Y otro, si ustedes tienen algún catastro o alguna sensación de, una vez que puedan volver los comercios y la actividad económica a su comuna, ¿cuánto va a poder volver y cuánto ya se extinguió? ¿Cuánto ya no va a poder abrir porque se acabó, porque quebraron, porque, en fin? ¿Tiene alguna sensación usted de lo que ocurre ahí?
Sí, mira, a ver, lo primero, nosotros, los municipios, ahí hablo tal vez con el presidente Lemuch, venimos con una caída importante en los ingresos desde el último trimestre del año pasado, por el estallido social. O sea, hubo mucho comercio también que ya en ese momento dejó de pagar, por ejemplo, sus patentes, ciertas obligaciones, contribuciones también, bastante atrasadas en algunos casos, y eso generó también un déficit, ni hablar de este primer semestre. Este primer semestre ha sido tremendamente complejo desde el punto de vista de los ingresos municipales en general, fondo común, municipal a la baja, más allá de la inyección que puso el gobierno ha puesto 220 millones de dólares a disposición de los municipios, pero enfocado básicamente en la estrategia COVID, pero no todos esos dineros, por ejemplo, sirven para poder pagar la cuenta de la luz, ni la cuenta del agua, ni pagar sueldo. Entonces, obviamente que los municipios hoy día estamos en una ecuación bien compleja, porque tenemos una mayor demanda social con respecto, cierto, a requerimientos, obviamente ligados a la crisis sanitaria y social y económica, y tenemos menos ingresos, entonces hemos tenido que reenfocar. Ahora, la pandemia también nos permitió distribuir recursos, por ejemplo, no sé, la fiesta de la chilenidad, cierto, una serie de paseos que se hacían, muchas actividades sociales y recreativas que se hacían no se están haciendo, y esos presupuestos este año por lo menos lo estamos reenfocando, pero yo creo que lo que viene el segundo semestre y el próximo año va a ser muy muy duro para el municipio, y justamente tu pregunta, María, apunta también a las personas que nosotros también atendemos y que muchas veces vemos emprendimientos que se están acabando, lamentablemente emprendedores que pasan, por ejemplo, nosotros tenemos una corporación que se llama Ideactiva, en donde ahí nosotros fomentamos el emprendimiento. Muchos emprendedores que iban muy bien, por supuesto, hoy día están muy mal. Y también lo vemos en locales que están cerrados, en locales que estaban habilitados, y también personas, adultos mayores, que ganando su pensión bastante baja, por cierto, siempre recibían el apoyo de un hijo, de una hija, de un nieto, de alguien de la familia, y esas personas perdieron su trabajo y ya tampoco pueden apuntalar a ese adulto mayor que antes tenía una red de apoyo, que hoy día la perdió. Entonces también eso va generando otro efecto dominó. O sea, la verdad, lo que uno ve en terreno es bastante dramático en ese sentido, Matías.
Alcalde, yo no recuerdo si usted era de los alcaldes que pedía cuarentena. Que pedía persistentemente cuarentena. No recuerdo, sí recuerdo a otros alcaldes que pedían cuarentena. ¿Qué pasó que muchos alcaldes pasaron de pedir cuarentena a pedir que se terminara la cuarentena a partir de toda esta realidad que usted nos acaba de describir, digamos? ¿Cuál era la parte de la cuarentena que no se entendía, entre comillas, el efecto en términos de los efectos que podía provocar?
Claro, yo fui de los alcaldes que en un momento sí pedí la cuarentena, pero siempre, yo por lo menos siempre he tenido el matiz de que estábamos pidiendo algo que también era algo insospechado para nosotros. O sea, en el fondo la cuarentena son muy duras. Yo recuerdo cuando me llamó el presidente de la República para decirme, alcalde, va a entrar en cuarentena, me dijo, ojo, alcalde, las cuarentenas son muy duras, me dijo. Y tenía toda la razón, y son duras. Y si tú ves, por ejemplo, la CADEM, la anterior, digamos, por ejemplo, no sé cómo ha salido la... Pero era prácticamente la mitad de la gente quiere seguir avanzando, la otra mitad de la gente quiere quedarse en una fase más de cuarentena. Entonces eso te da un espectro y te da una luz de cómo viene la mano con respecto a cuáles son las emociones de la gente. La gente está súper dividida con estos temas, porque la gente interpreta la realidad dependiendo justamente de no solamente sus necesidades, sino que de su condición. O sea, la persona que, por ejemplo, está todavía con un empleo estable, que le pagan igual su sueldo, que está con teletrabajo, por supuesto que dice, en realidad, quedémonos así. Pero aquella persona que perdió su empleo, que no tiene para comer, que tiene que salir a buscar el sustento, o el emprendedor que tiene que abrir su local, o que tiene que salir a trabajar la persona para generar... Bueno, esa persona va a decir, por favor, abramos. O sea, esto está súper relacionado con la condición de cada uno, con la historia de vida de cada uno. Entonces, es súper complejo la cuarentena porque son cosas que son etapas, digamos, que no dejan a todo el mundo contento. Por supuesto, hay gente que la apoya, otros no, y también hay gente que critica al otro. Yo, si soy responsable, critico al irresponsable que hace la fiesta, que está sin mascarilla, que se junta en la fila. Entonces, es una etapa que hay una hipersensibilidad, además, justamente de toda la gente, y súper entendible, porque ya hemos hablado también de la salud mental, ¿cierto? Hemos hablado de lo que ocurre, digamos, en términos del estrés, ¿cierto? Hay gente que no puede dormir, que están aumentando los fármacos. Entonces, es una situación muy compleja la cuarentena, pero también la apertura es igual de compleja. Porque hay mucha gente que, por supuesto, a lo mejor, yo lo decía más temprano, estoy recibiendo muchas denuncias de privados, de locatarios que van a abrir y que están convocando a gente que viven en comunas con cuarentena a trabajar. Y cuando el trabajador le dice, pero si yo estoy en una comuna con cuarentena, le dice, no importa, tú tienes que venir igual. O sea, ¿de qué estamos hablando? Claro. O sea, aquí la responsabilidad tiene que ser de todo. Y mira, esto es tan complejo que la verdad uno puede interpretar ciertas variables, pero al final del día, estimados, mientras no tengamos una vacuna, mientras no tengamos la posibilidad de hacer una vida como la conocíamos antes de la pandemia, esto va a seguir siempre teniendo distintas interpretaciones.
Alcalde Rodrigo Delgado, alcalde de Asunción Central, muchísimas gracias y mucha suerte en este nuevo periodo que parte hoy de transición para esa comuna junto con Santiago. Que esté muy bien.
Claro. Alcalde, gracias. Muchas gracias.
Gracias a todos. Buenos días,
chao. Gracias, buenos días.
Buenos días.
Ya antes de despedirnos, yo quiero hacer una invitación. Les quiero hacer una invitación. Tu silencio, sí, tu silencio.
¡Ay, sí!
Una invitación para esta noche a las 22:30 horas en Canal 13. Parte un nuevo ciclo. A esta hora se improvisa de un tradicional programa político que a nosotros particularmente nos gusta mucho porque es el área a cual más o menos nos dedicamos. Entonces, además, en particular, porque está Nico hoy día, Nicolás Vergara, en la conducción, le deseamos todo el éxito del mundo en esta reedición. Y
que te vaya eso, increíble. Te vaya, ¿qué invitados van a tener? Yo quiero saber. ¿O son ustedes? ¿Son los panelistas? ¿O es con invitados?
Los panelistas, por ahora, entiendo.
Sí, también
no. ¿Pero a veces tienen invitados?
Sí, absolutamente. Lo que pasa es que en este primer programa de ajuste, de ir al aire, vamos a estar solamente los estables.
Para que los podamos conocer mejor, ¿verdad?
Exactamente.
Para que los puedan conocer, para conocerte mejor, efectivamente.
Así que toda la suerte del mundo.
Natalia González, Claudia Bobadilla, Javier Apará, Cristóbal Belolio y lamentablemente Oscar Landerreche, vamos a estar.
Oscar Landerreche está como Lavín y Vidal, ya está en todas partes, ya un hombre de medio. Antes era profesor universitario, un doctorado serio.
No le digas eso, que le puede, es lo que más le puede doler
en
la vida.
Le faltan dos matinales y ya está en la radio Duna, en Estar Improviso.
Oye, nos vamos.
Matías.
Suerte.
Chao, chao.
Nos vamos. Chao.